Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing.
Buenas tardes y bienvenidos todos a Iceberg de Valor, pero en este caso se trata de un episodio más de cómo trabaja, en este caso, Bernard Farrero, que no sé si muchos conocen a Bernard. Yo lo conocía como el host del podcast de Indy, ¿no? Y como si tuviera ese trabajo a tiempo completo, pero luego he aprendido que no es así, que bueno, está en Camalum, está en Kipu, Factorial, vamos, hace mil cosas y por eso mismo pues le invito aquí. Y preséntate tú, Bernard, que lo harás mucho mejor que yo. O sea que...
Pues muchas gracias, Carlos, por invitarme. Yo me encantaría ser podcaster. Creo que en algún momento de mi vida lo seré. Pero no, en general me defino a mí mismo como emprendedor, principalmente. He trabajado en realidad 3 meses de mi vida para otro, en una empresa de otro. El resto de mi vida he sido emprendedor. Primero en una empresa tecnológica de servicios y luego como fundador y CEO de ITNIC. Que posición en la que llevo 10 años de mi vida ya, o sea que esto va, es de largo recorrido. Vale. Aunque ITNIC ha cambiado mucho, en un primer momento era una empresa de software, luego pasó a ser una incubadora donde montamos un negocio propio, que era Camalun, que seguimos gestionando, un negocio dentro de lo que sería online printing, uh-huh. O sea, nos dedicamos al printing, pero a través de canales online. Y ahí pues abrimos muchos un catálogo de amplio y abrimos casi todos los países en Europa, utilizando siempre la tecnología para como herramienta para diseñar online y para gestionar la producción. Y luego arrancamos 12 negocios más en ITNIC, de los cuales vendimos 2, Gym for Less, creo que se llamaba Enjoy, a Sodexo y Playful Bed. Y bueno, el último negocio es Factorial, ha sido el último negocio de ITNIC que arrancamos hace ya 4 años, donde decidimos focalizarnos en crecer en negocios en vez de seguir abriendo múltiples negocios y orientar nuestro esfuerzo de ver el mercado hacia un fondo de inversión, donde de momento invertimos nuestro dinero. Hemos invertido en 6 proyectos, pero estamos abiertos a invertir en primeras etapas de cualquier negocio. Nos gustaría invertir en lo mínimo, el mínimo tiempo posible, en 20 proyectos, entre 100 y 150 mil euros. Y eso es un poco nuestro foco. Yo personalmente, que fundé ITNIC y que acompañé Camalun como CEO de Camalun durante 6 años y pico, actualmente llevo marketing y ventas, soy uno de los 3 fundadores de Factorial, y llevo marketing y ventas en Factorial, ¿vale? Uh-huh. Factorial es la última compañía, hemos levantado 18 millones de euros, tenemos clientes en más de 56 países y lo que hacemos es una plataforma de recursos humanos donde centralizamos toda la información del empleado en un solo sitio y conseguimos que los propios empleados sean quienes nos nutren pues su información, sus peticiones de bajas, sus variables, sus vacaciones, el control horario, cualquier función que tenga que ver empresa-empleado pasa por nuestra plataforma. Uh-huh. Y performance management, sí, etcétera.
Y justo sí, en ese sector lo ves caliente ahora, ves que hay mucho interés, entiendo. ¿Hay muchas startups de ello o no?
Sí. Lo veo muy caliente. Es curioso porque la gente me dice, ostras, pero no hay muchas herramientas de recursos humanos. Yo pienso, ostras, pues si te digo que el 80% de las empresas de las que llamo, a las que llama mi equipo o yo, mi competidor es el Excel, ¿te lo crees? Y eso que nosotros estamos en compañías que van de 30, 50 trabajadores hasta los 1000 trabajadores. Estamos hablando ya de empresas que no son microempresas, ¿eh? Son empresas ya de un tamaño decente. Y aún así, el principal competidor que tenemos es el Excel, o el papel.
Pero bueno, ¿las grandes también o...?
Sí, sí, te sorprenderías. Empresas de 400 trabajadores, 500 trabajadores, que tienen enormes montañas de papeles y Excel para gestionar su relación con empleados. Obviamente las nóminas no. Las nóminas se hacen con software desde hace más de 30 años, pero con software on-premise instalados en una máquina, normalmente fuera de la compañía, en el gestor, donde vive mucha parte de la información crítica y estratégica para la empresa.
¿Y vosotros, sí, o sea, integráis payroll también o es separado, ¿no? El pago de las nóminas a la contabilización de las horas. O sea, ¿hacéis los dos?
No, o sea, payroll es un proceso más dentro de la compañía que, y como todo proceso, pues recoge una serie de inputs de varios stakeholders, de varios actores, principalmente del empleado, de los managers, los bonus, etcétera, vienen de los managers y de recursos humanos, donde hay la actualización de la última versión del contrato, ¿vale? Entonces estos inputs los recogemos nosotros, luego nosotros nos conectamos con un gestor, que puede ser un partner nuestro con el cual ya tenemos certificación y una integración más buena, o podemos no conocerlo, y luego el gestor devuelve estas nóminas que luego Factorial es capaz de agregar, entender y subir y distribuir en el perfil de cada empleado. ¿Vale? O sea, nosotros recogemos los inputs y recogemos los outputs, pero no generamos la nómina. Uh-huh. Eso es un proceso que tiene mucho que ver con la legislación local, y nosotros estamos en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces no estamos personalizando el proceso, o sea, creando el proceso propiamente de la nómina, pero sí que la integramos en nuestro proceso.
Vale. Y por curiosidad, o sea, vuestro competidor, además del Excel, ¿quién es en el mundo? O sea, entiendo que en Silicon Valley hay más gente. ¿Quién es? ¿Quiénes son los mayores competidores?
Mira, en Estados Unidos hay más softwares que podríamos ver como competidores, pues yo que sé, como Gusto, Namely, etcétera. Luego, en Europa hay menos competidores. Y yo te digo que en mayor parte de los casos no encontramos competidores, y sí que hay competidores de vertical. Por ejemplo, nosotros tenemos un ATS, un Applicant Tracking System, una herramienta de recruitment. Sin embargo, hay otras herramientas en el mercado que también están ofreciendo esta solución más profundizada que la nuestra. Nuestra solución no es tan profunda como, yo qué sé, Workable, por ejemplo, en el mercado, ¿vale? Luego lo mismo pasa con herramientas de performance management, evaluación del desempeño de los empleados. Hay herramientas muy verticalizadas que cubren esta función. Nosotros lo que hacemos es ofrecemos una solución de cada uno de estos problemas, pero no es una solución tan profunda. Cuando alguien tiene una problemática, por ejemplo, una empresa que contrata más de 30 personas al mes, nosotros les recomendamos que utilice una aplicación de recruitment del mercado y simplemente la integre con nosotros. Entonces, competidores tenemos de cada uno de los verticales que estamos, de gestión de tiempo, de gestión de payroll, de gestión de performance management, pero en mid-market, una herramienta de all-in-one, como nosotros estamos, realmente no hay tantos competidores.
Uh-huh. Vale, interesante. Entonces, más allá de Factorial, y has dicho cómo INNIC ha pasado diferentes fases, ¿no? Antes había un montón de empresas, se han ido reduciendo, pero ¿qué es INNIC, ¿no? Porque hay Camaloon, Factorial, Equipo, etcétera, y luego el fondo de inversión, y también hacéis actividades de divulgación, de coworking. Entonces, ¿qué es INNIC y qué, bueno, hay plan maléfico estilo Elon Musk de hacer algo?
Totalmente.
¿Sí?
Totalmente, hay un plan de dominación mundial. INNIC es una holding. Al final es un poco una compañía que agrega múltiples actividades que tienen altas sinergias entre ellas. Es un poco nuestro criterio para abrir otra actividad. Pues eso, o sea, nosotros vemos muchos emprendedores y eso nos permite captar talento, que al final es nuestro factor limitante. O sea, nuestro factor limitador, sin ninguna duda, es el talento que seamos capaces de captar. Por eso compartimos todo nuestro conocimiento, hacemos mucho esfuerzo de divulgación, hacemos eventos, intentamos un poco generar instinto de emprendeduría en la gente que lo tiene. Se lo intentamos desarrollar. Y la verdad es que tenemos muy buen feedback. O sea, nos escribe muchísima gente que le gusta mucho y que se inspira mucho con el tipo de contenido que hacemos. Entonces, esto tiene mucha sinergia para contratar a talento. Nosotros indirectamente en INNIC somos más de 350 personas. Entonces, pues estamos siempre buscando talento. Nos ayuda mucho contratar el hecho de hacer tanto esfuerzo de compartir conocimiento. Uh-huh. Entonces, básicamente las múltiples actividades, tenemos una pequeña operación de real estate, pero relacionada con el coworking. Tenemos la parte de divulgación, luego tenemos las compañías que gestionamos y tenemos un pequeño fondo donde invertimos. Todo está muy relacionado entre sí y por eso de forma natural hemos ido abriendo estas actividades.
Vale. Entonces entiendo que el podcast tiene ese rol, ¿no? De de divulgar y atraer gente. Que una pregunta que yo también tenía es, ¿por qué hacéis un podcast? Porque podríais no hacerlo. Y es tiempo y... Pero bueno, entiendo que cunde.
Sí. Sí, hay días que son las 8 de la noche, que estoy llevo desde las 8 de la mañana picando piedra, y que es cuando tengo que hacer el podcast muchas veces a las 8 de la noche. Y la verdad es que me lo planteo. pero un día me comprometí a hacerlo de forma sistemática, y una de las cosas que tengo yo, o sea, que tiene mi personalidad, es que cuando me meto en algo, me meto para el largo plazo. Y de eso hace 160 semanas, y de momento pues he cumplido con el compromiso, ¿no? El podcast era algo que antes hacíamos sin grabarlo, de forma natural. Siempre hemos visto emprendedores, gente que está haciendo cosas, nos gusta mucho compartir y hablar con gente que es activa. Y lo que decidimos es empezar a grabar estas conversaciones que ya teníamos y compartirlas con otra gente que pueda estar interesada. Y eso es el origen del podcast. Al final no tenía muchas pretensiones más que compartir conocimiento, y lo que estamos viendo es que está creciendo, ¿no? O sea, hay más de 10.000 personas que lo siguen por un canal o por otro.
Bien, y ya, pasando ya a INIC como general, ¿qué le aporta a cada una de las empresas estar dentro de INIC, ¿no? Porque ¿colaboráis de alguna forma entre las empresas o compartís talento? ¿Cuál es la sinergia dentro de INIC?
Sí, a ver, es lo que te digo, ¿no? O sea, este esfuerzo que hacemos de captar talento, traer físicamente talento aquí, beneficia a todas las empresas. Pero al final no es que le aporta una empresa a otra, o sea, al final es un grupo. O sea, INIC es propietario de estas empresas, ¿no? Ha sido fundador y con lo cual pues es un socio relevante de estas compañías. Entonces, aparte de eso, sí que es verdad que hacemos un esfuerzo, ¿no? En todo lo que es la captación de talento. Y básicamente esto es lo que le aporta. Aparte que estamos aquí en espacio y compartimos mucho. Está todo el mundo, entre las distintas empresas se conocen e intercambian ideas, conocimientos, etcétera, ¿no?
Sí, porque no sé si decías alguna vez que INIC no tenía, igual ahora sí, no, pero que no tenía trabajadores propios, sino que tomaba de la cauda de las empresas, o ahora sí que tienen trabajadores expresamente de INIC.
O sea, INIC como sociedad no tiene trabajadores. Lo que tienen son las empresas que donde INIC participa, ¿no? O sea, Factorial tiene trabajadores, Kipu tiene trabajadores, Camalún, Parkimeter, etcétera.
Vale, pasando ya un poco al tema organizativo, ya vemos que haces un montón de cosas, ¿no? Tienes un montón de tareas para hacer. Entonces, entiendo yo que tienes que ser una persona bastante organizada. Y no sé si esto es así, si siempre has sido una persona organizada y si le das mucha importancia a ello.
La verdad es que no. No soy una persona especialmente organizada. Lo que sí que intento es cuantificar mucho las oportunidades que tengo en mi mesa. Y como puedes imaginar, pues tengo 1.000 millones de inputs en mi mesa y cada día, ¿no? Ni siquiera soy capaz de responder al correo. O sea, quedo bastante mal en general en mi correo porque no soy capaz de absorberlo. Y normalmente, pues muchas veces también me salto reuniones. Esto pasa porque cuando considero que algo es muy importante, y creo que siempre hay importante, pueden haber una o dos cosas, no pueden haber más, le pongo todo mi foco y toda mi pasión. Yo, de hecho, soy una persona que me apasiono con las cosas que hago. Y puede ser que se me olvide el tiempo, el calendario, la agenda. Entonces, en ese sentido, no soy especialmente organizado. Pero estas dos cosas que yo he considerado que son importantes, y este ejercicio lo hago semanalmente, de considerar cuáles son las dos cosas importantes que tienen que pasar, estas dos cosas no se me caen de la mesa, nunca, ¿vale? Se me pueden caer las otras. La cuarta, la quinta, la séptima, esto sí que me puede pasar. Es un poco como me organizo. Entonces, y la gente no tiene la sensación de que estamos hablando de algo importante y me levanto porque tengo otra reunión, ¿no? O sea, la gente cuando está conmigo sabe que si esto es importante le vamos a poner tiempo. Y por otro lado, a veces hay gente que ve que no estoy llegando a una reunión y sabe que igual es porque estoy en otra cosa que he considerado más importante. O sea, creo que los que me conocen no me describirían especialmente como bien organizado.
Vale. Y entonces, si te pregunto, ¿cómo es tu día, cómo es tu semana, cómo es tu mes? ¿Hay algún prototipo o no?
No, la verdad es que no hay prototipo. A mí me gusta estar en la oficina, me gusta pasar gran parte de mi tiempo en la oficina. De hecho, para mí el COVID me ha hecho ir un poco contra mi propia naturaleza. No me gusta estar en casa. Aparte de porque soy social y me gusta estar con gente, creo que es la forma de hacer crecer o crear cosas grandes o resolver problemas difíciles. Y al final, nosotros somos un equipo muy joven, hay mucha gente que tiene mucha energía pero está aprendiendo, y poder estar, trabajar en equipo para mí es absolutamente clave. Y para mí, ver a la gente físicamente tiene un valor infinito. Entonces, el remoto ha ido un poco en contra de eso, creo, desde mi punto de vista. Sí que hay algunas funciones que pueden hacerse en remoto más fácilmente. Y al final, si toda la compañía está en remoto, no hay otra forma que organizarse, evidentemente, en remoto. Pero sí que es verdad que a mí me gusta estar en la oficina. Entonces, yo normalmente durante el día pues estoy con mi equipo de marketing y ventas de Factorial. Y durante las tardes normalmente veo emprendedores, especialmente el jueves por la tarde, donde tenemos una sesión abierta de pitch y viene cualquier persona de Barcelona o que viene a Barcelona a explicar cualquier historia. Y reciben, nosotros tenemos el compromiso de estar los cuatro socios del fondo de ITNIC, que son Juan, Albert, Jordi y yo, estar ahí, o al menos dos de nosotros, dando feedback a la gente, ¿no? Y también algunos de esta gente que ha venido los jueves por la tarde, hemos invertido en ellos. Entonces, básicamente esto es lo que hago. También por las tardes hago los podcasts. Y un poco como reparto mi jornada.
Vale. Y viendo un poco el tema de coordinación de roles, porque tienes varios roles en varias empresas, a mí me venía a la cabeza el tema de Jack Dorsey, el CEO de Twitter y el de Square, que fundó las dos, y ahora que viene un hedge fund que te dice que te tienes que ir porque, claro, no puedes asignarle tiempo a Twitter y entonces no tienes foco. Entonces, tú también tienes muchos roles. ¿Cómo llevas tenerlos? ¿Cómo compaginas todo? ¿Interfiere uno con otro o lo llevas bien?
Yo tengo básicamente un rol operativo, un rol de día a día, que es mi rol en Factorial. Vale, en las otras compañías no tengo un rol operativo. Sí que puedo tener alguna función estratégica o corporativa, que básicamente esto pasa por identificar decisiones que pueden cambiar la vida de una compañía o los momentos que pueden cambiar la vida de una compañía, momentos de inversión, momentos de exit, momentos de contratación, donde ahí sí que evidentemente me vinculo. Pero esto no es el día a día. Mi función operativa se limita actualmente en Factorial, donde paso mayor parte de mi tiempo, mucho más que una jornada laboral.
Vale, o sea que no tienes el conflicto.
No. Yo lo de Jack Dorsey, la verdad es que no lo entiendo, sinceramente.
¿No entiendes que sea CEO de las dos?
Sí, creo que ni lo de Elon Musk, ¿eh? O sea, al final son gente que no entiendo cómo piensan, cómo organizan sus días y tal, ¿eh? O sea, es difícil, es muy difícil hacer eso en compañías tan grandes.
Bueno, entiendo que va solo o no sé.
Mi experiencia es que no hay absolutamente nada que vaya solo. Y menos de estas compañías que pretenden pues irrumpir espacios, no crecer a un ritmo muy grande. Es muy difícil hacerlo sin un foco absoluto. Y desde luego no va solo, ¿eh? O sea, son gente excepcional, que seguro que es más relacionada con eso que con que vaya solo.
Vale. Bien, entonces, en este rol que tienes, ¿tienes alguna serie de herramientas digitales que tú consideres esenciales? Que puede ser el calendario, ¿eh? Pero tienes eso, herramientas, aplicaciones que tú usas que dices, bueno, esto me ayuda, me ahorra tiempo.
Pues sí, la primera es Factorial. ¿Cómo no? ¿No? En Factorial puedo tener todo mi equipo organizado. Puedo tener todo su histórico, puedo tener una forma de hacer evaluaciones constantes, ver cómo están, o sea, ahora en remoto, hacer ciclos de evaluación frecuente es muy importante. También es donde tengo todo mi repositorio de captación de gente. Pensad que yo dedico más del 30% de mi tiempo, y a veces mucho más, principalmente a la captación, a la contratación, hiring. Uh-huh. Entonces estoy viendo siempre a gente, ¿no? Pues al final es la herramienta que más utilizo. Aparte de eso, pues utilizo Slack, utilizo evidentemente el calendario, utilizo Notion como repositorio de... Intento volcar mi cerebro en Notion y organizarlo un poco de la misma manera como estructuro mis pensamientos. Utilizo Superhuman, pero no estoy súper contento, no estoy muy contento. Es una herramienta de email que intenta resolver el problema del email, que es un problema que el que lo resuelva, pues yo creo que ganará mucho dinero. Evidentemente utilizo Zoom. No utilizo Skype, aunque ahora estamos utilizando Skype. Para mí, hostia, Skype. Tengo el mismo username de cuando tenía 14 años. Pero bueno, ¿qué más? Yo creo que básicamente esas son las herramientas que utilizo.
Vale. Y a nivel de, o sea, esas herramientas, las notificaciones, las distracciones, ¿pones límites, no pones límites?
Sí, pongo límites. Yo paso absolutamente de Slack. O sea, Slack es algo que miro cuando estoy aburrido. Entonces la gente se cansa de escribirme por Slack y entonces busca otros canales, ¿no? La gente que tiene cosas más urgentes, más importantes, me escribe por WhatsApp o me llama, que es lo más efectivo en mi caso. Aún así, entro y acabo digiriendo en algún momento Slack, ¿eh? A veces una vez por semana, pero intento estar pendiente también, porque evidentemente hay mucho ruido en Slack. Yo creo que las compañías tienen un gran problema, sobre todo las startups, de ruido en Slack. La gente dedica muchísimo tiempo a Slack.
Vale, pero con email era peor, ¿no? ¿O no? O sea, solo con email.
No, porque para enviar un email, o sea, tienes que pensártelo un poco, ¿no? En cambio, para enviar un Slack, cualquier mierda es un Slack. Entonces, bueno, yo creo que a mí me resulta... No, yo en realidad me gusta mucho más el email que el Slack, y eso que el email también, ¿vale? Yo no soy de partidario del inbox cero, el famoso inbox cero, porque hace tiempo que perdí el control. Entonces hay otra corriente de pensamiento que se llama Inbox Infinity, donde se trata de elegir y seleccionar aquellas cosas relevantes y darle salida solo a las cosas relevantes. Y no intentar llegar al inbox cero porque es algo que genera un estrés innecesario.
Bueno. O sea que si entramos en tu correo hay 50.000 senadores, ¿no?
Tranquilamente.
Sí. Vale, está mal. Y ya en estas preguntas cortas también, reuniones sí, ¿no? Porque escuché una entrevista a Juan Rodríguez que decía, no, las reuniones tienen que ser 30 minutos y si no, no son reuniones y tal, ¿no? Entonces, ¿eres partidario de eso o no?
Es curioso que diga esto, Juan, ¿eh? Yo a mí sí me gustan las reuniones. Lo que pasa es que me gusta ponerles un horario y creo que es un arte saber moderar una reunión y gestionar una reunión. O sea, hay que frenar cosas que no pertenecen a la reunión, hay que hablar de los temas que puedan ser más relevantes con el negocio, hay que saber limitar temporalmente la hora de una reunión y hay que saber alargar una reunión si es necesario. Todas estas cosas son importantes. O sea, a mí la gente que se va de una reunión sin ninguna conclusión, porque es la hora de acabar la reunión, me pone muy nervioso. La gente que va a una reunión sin preparación me pone muy nervioso también. Entonces, yo intento... yo creo que las reuniones son necesarias, ¿no? Yo no digo eso de, ostras, las reuniones hay que eliminarlas todas. No, porque es la única forma que tenemos de trabajar en equipo, ¿no? Esto se llama, somos tres y es una reunión. Entonces... pues creo que son necesarias, pero tienen que tener un objetivo de negocio, porque al final las empresas están para generar negocio. Entonces, si alguien propone una reunión, tiene que ser un objetivo de negocio.
Sí, sin duda. Vale, pasando ya a los temas de cómo trabajas, pero ya un poco a nivel filosófico, mi pregunta es si tienes algún tipo de referencia en cuanto... empresa, en cuanto a emprendedor, que a ti te ha abierto los ojos o lo consideras como referencia a nivel de metas a conseguir o modo de trabajar.
Pues sí, claro. Yo soy un consumidor compulsivo de biografías. O sea, estoy siempre intentando inspirarme de otra gente. A mí, por ejemplo, Warren Buffett. Es una persona que me ha inspirado mucho. Su forma de pensar me gusta mucho, muy largoplacista. Yo también me considero muy largo plazista. También me ha inspirado Bill Gates, evidentemente, mucho, y Steve Jobs en esta ola de emprendedores, y posteriormente pues Jeff Bezos, evidentemente, Elon Musk, o sea, todas las grandes figuras de la emprendeduría americana, desafortunadamente principalmente americana, para mí son grandes referencias. Pero si coges los 160 emprendedores que he entrevistado, cada uno de ellos me ha aportado distintas visiones, distintos ángulos que me han sumado, O sea, al final yo sumo experiencias de otros y nunca cojo una experiencia como replicable en sí. Pero la experiencia de otros me da mucho valor. Especialmente la gente que le ha ido bien. Mucha gente me escribe y me dice, oye, pero ¿por qué no habláis más de la gente que le va mal? Y digo, joder, es que la gente que le va mal soy yo. O sea, soy yo cada día. A mí, la mayor parte de las cosas que hago me van mal. Entonces yo lo que intento es, dentro de las historias, o sea, es hacer zoom out a una persona con un recorrido suficientemente ancho y que le haya funcionado. Dentro de eso, si hago zoom in, veré muchas historias de fracaso en su vida, fracaso tras fracaso. Por ejemplo, ahora estoy leyendo el libro de Phil Knight, la historia de Nike, Shoe Dog, se llama el libro, y claro, tú ves el tío el año 15 y todavía aquello es un desastre, y llevan 15 años de empresa, y dices, ostras, ¿cuánto cuesta, no?, levantar una empresa? ¿Cuánto fracaso junto, no?, uno tras otro. Y sin embargo es una de las empresas del mundo de gran consumo más importantes del mundo occidental, ¿no? Y dices, ostras, pues son todo fracasos lo que estás leyendo en una de estas historias. Entonces, intento explicar historias que después de muchos fracasos y mucha resiliencia y tal, pues han conseguido construir algo. Eso es lo que más me interesa.
Vale, pero también lo has dicho, o sea, no como regla férrea, sino... A ver, digo, que cada historia hay suerte, hay anécdota, no anécdota, o sea, que no todo son reglas, sino una idea.
Desde luego la suerte es la constante que saco fuera, porque nos afecta a todos por igual, o sea, a veces nos ayuda, a veces nos perjudica, pero está bien que cuando te venga la suerte, cuando tengas suerte, que te pille currando. Eso es lo que siempre le digo a la gente. Digo, hostia, no, es que este tío tenía mucha suerte, sí, pero lo ha pillado ahí estaba, ¿no? En este momento estaba ahí, y creo que eso es muy importante. Entonces, como la suerte no la podemos controlar, la quitamos fuera, y me intento quedar en cosas de cada historia que creo que me suman, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Shoe Dog, ahora mismo que lo tengo más fresco, ostras, pues es un equipo de gente que tiene cero pedigrí. Muchas veces en el mundo de la startup, en el mundo de las gran compañías, se contrata gente que tiene pedigrí, que viene este logo, que viene esta tal. Ostras, Nike, toda la gente que hizo posible Nike, es gente que, ostras, un chico que se quedó minusválido, que había sido tal, se había quedado minusválido, y le pusieron para que trabajara ahí. Luego a su madre, luego a la novia del fundador, luego al tal. O sea, es gente de realmente un entorno muy próximo, con cero pedigrí, y que sin embargo tienen tanta pasión por la que hacen que mueven montañas. Y eso es algo que valoro muchísimo, ¿no? Yo valoro a la gente que tiene energía y pasión por lo que hace. Y siempre estoy buscando esta gente. Entonces, si además se junta que tienen talento y que tienen un proyecto donde pueden desarrollar ese talento y esta ambición, ostras, se juntan los astros, ¿no? Y esta gente crece que no veas.
Interesante, interesante. Pues bueno, ya ha respondido en parte a esta pregunta. O sea, una cosa es trabajar en algo a nivel, digamos, vertical y muy concentrado, y otra cosa diferente es pivotar y, digamos, a alto nivel generar nuevos marcos mentales, ¿no? Entonces, tú a la hora de, digamos, en Factorial, ¿no? Pues ahora deberíamos cambiar todo a este otro concepto. ¿Tú cómo tomas nuevas referencias? Así, más allá de biografía, seguramente, o sea... nuevas formas de pensar, no sé si escuchas podcasts, si tomas referencias de otra gente a la hora de
sí, a ver, mi principal referencia, también te lo digo, no es ninguno de estos que he mencionado. Mi principal referencia es mi cliente. Yo desde que tenía 20 años empecé a trabajar construyendo software para clientes, y lo que hacía es iba a ver al cliente, escuchaba sus problemas, pues mira, a mí me gustaría hacer esto de esta manera, tener esto aquí ordenado, tener esto, ¿no? Me explicaban problemas y yo respondía, yo esto te lo arreglo. Yo este, y esta frase de yo este te lo arreglo, es al final lo que he ido repitiendo toda mi vida. O sea, a mí me gusta hablar con el cliente, entender muy bien dónde le duele y pensar cómo arreglarle el problema. O sea, lo que ha ido cambiando es que al principio yo lo resolvía el problema a una persona, y ahora lo que estoy intentando es resolverle a un segmento entero de mercado. Pero la información de verdad, la encuentro en el cliente. Siempre. Es donde más aprendo, con mucha diferencia. Luego, los pivots y tal que mencionas, entiendo que te refieres a los distintos cambios de modelo de negocio que hemos hecho, por ejemplo, en Factorial, que lo hemos contado por ahí en algunos podcasts, ¿no?
Sí.
Eso es, al final, ir experimentando. O sea, no, como sabemos que no existe una receta para hacer nuestro negocio, lo que hacemos es probamos algo hasta que tengamos mientras tenemos el convencimiento de que esto puede funcionar. Cuando tenemos el convencimiento de que esto no va a funcionar, tenemos que hacer otra cosa. Y de forma lo más rápido posible, ágil y sin ningún trauma. Porque nosotros, al final, es lo que tienen las startups. Tienen que ser flexibles y tienen que poder cambiar con la información que van captando del mercado.
Vale. En este mundo de las startups, hay, digamos, no sé hasta qué punto se idolatra al tío que está 2 años en su casa comiendo ramen y programando, ¿no? Entonces, tú estás, no sé si estás a favor o más en contra de este arquetipo, y si es contraproducente o no. Es decir, trabajar mucho está bien, comer ramen es barato, pero no sé. ¿Qué importancia le das a las relaciones sociales, dormir bien, comer, tal, no?
Yo es que duermo muy bien. Yo duermo, de verdad, duermo muy bien, ¿no? No tengo ningún problema de dormir y tal, o de estrés. O sea, yo necesito ese ritmo porque si no me muero, o sea, me aburriría como una ostra. Yo voy corriendo siempre, o sea, no puedo evitarlo. Y si no estuviera en este entorno, no sé dónde estaría. Tendría que estar en uno equivalente porque si no me aburriría. El emprendedor del ramen y técnico, a mí me encanta este emprendedor por una cosa, porque es muy eficiente. O sea, es el emprendedor maker que puede construir cosas con sus manos. A mí me gusta mucho la gente que sabe utilizar sus manos para hacer cosas, ¿vale? Entonces, como una startup, como más eficiente sea, mejor. Como más generalista sea, mejor. Si resulta que hay un espacio que no pueden... Yo ventas no tal. Tengo que contratar a un VP de ventas de no sé qué para que me resuelva el problema de las ventas, porque yo no sé ni por dónde afrontarla. Pues no, yo creo que es mejor un founder que va a vender que un founder que no se puede enfrentar a las ventas porque es algo desconocido y tiene que contratar a un VP de ventas. Pues eso tan lógico, me pasa lo mismo con la parte técnica, que es de donde yo vengo, ¿no? O sea, yo no entiendo un founder que dice, uy, yo voy a contratar unos indios. Muchas veces hay gente que te viene y dice, no, voy a contratar unos indios que me van a hacer el producto. Hostia, yo no lo entiendo. O sea, si dentro del equipo de fundadores tiene que haber alguien que entienda muy bien el producto. Entonces, un equipo fundador que es capaz de hacer todo, no tiene que ser en su cueva. Este es el problema de lo que es de tu proposición que has dicho. O sea, un equipo fundador que es capaz de hacerlo todo es un equipo súper potente. O sea, puede vencer a cualquier gran empresa del mundo encontrando un nuevo ángulo de mercado. Luego, cuando crezca, evidentemente tendrá que empezar a contratar a gente, sobre todo si es B2B y tal, y eso va a complicar un poco las cosas. Pero esta primera etapa es súper importante, ¿no? Es la etapa donde se puede crear un negocio multibillonario. Y como más capacidad tenga el equipo fundador de entrar en cockroach mode, que es el modo cucaracha este de que no gasto nada y soy capaz de estar produciendo y probando y experimentando sin consumir capital, pues para mí esto es muy valioso. Luego, si entras dentro de la parte de relaciones sociales, que es otro tema, evidentemente creo que la gente tiene que tener múltiples vidas, ¿eh? Creo que está muy bien tener una pasión, creo que está muy bien meterle muchas horas a tu pasión. Mucha gente lo critica porque no tiene pasión. Yo creo que sí, hay que dedicar muchas horas a tu pasión. Es igual si eres un pintor, si eres un emprendedor, si eres lo que sea. Si encontrar una pasión donde puedes meterle horas y ser feliz, es lo mejor que hay. Pero no tienes que olvidarte de que hay otras cosas también en el mundo y que hay que saberlas disfrutar.
Vale. Vale, y bueno, entiendo que el modo cucaracha, el problema que tienes es cavar y cavar tu propio hoyo. Quiere decir que hay que saber pivotar y hay que saber complementarse, ¿no?
Sí, yo he visto gente que está en el modo cucaracha toda su vida. Sí, no, evidentemente, hay que tener cierta visión de mercado y de negocio, ¿no? O sea, oye, ¿eso está pitando o no está pitando? O sea, ¿estás encontrando petróleo? Eso va a encontrar petróleo. Si tú estás picando toda la vida y nunca encuentras petróleo, pues también tienes que darte cuenta, ¿no? Si no, tampoco eres un emprendedor.
Una pregunta, y una apreciación que he visto yo. A ver, en el mundo VC hay mucho el estigma de vende humos, ¿vale? Y tú me estás vendiendo un poco la proposición contraria, ¿no? Del tío que hace cosas. No sé si tienes cruzado a este otro perfil de, bueno, yo te vengo aquí con un MBA y te vendo muchas cosas, ¿no?
Sinceramente, un poco. O sea, el mundo VC es un mundo peligroso. Es un mundo de gambling, donde se pone dinero a tendencias muchas veces, ¿no? Dices, bueno, ¿quién es? ¿Pero quién hay? O sea, vale, remote. Ok, ahora va de remote. Pero vamos a poner dinero en remote. Vaya, ¿pero quién estás invirtiendo? ¿Quién es ese tío? Da igual, está haciendo algo en remote. Esto a mí me pone muy nervioso. O sea, para mí el emprendedor es muy, muy importante. Me da igual el mercado y la tendencia si el emprendedor no es bueno. También es verdad que el emprendedor muy bueno en un mercado que no existe no sirve para nada. Pero la parte del emprendedor y dejar espacio a un equipo para que ejecute es muy importante. Y muchas veces los VCs no entienden tanto eso, ¿no? Y ese es un problema del mundo VC, creo, ¿eh? O sea, es otro perfil. El perfil VC es un perfil más gambler, que vive bien, que no entiende lo que es el día a día de un emprendedor, picando piedra hasta la saciedad. Eso no lo entiende, ¿no? Entonces, hay como una serie de fórmulas, hay un librito que se reparte, no sé, los deben repartir en los VCs, donde van, tienes que levantar pasta, contratar a esta gente con este pedigrí, hacer esta ronda cada X tiempo y tal. Y cuando te sales ya de este librito, la gente ya se pone nerviosa en el mundo VC. Sin embargo, tú coges las mayores empresas, los casos de éxito más grandes, incluso de sus propios portfolios, y no hay ninguno que cumpla este librito. Pero el otro 90%, que por cierto no han sido los que han dado el retorno a su fondo, efectivamente han seguido el librito. Entonces se han autoalimentado de este librito que van imponiendo y que no les funciona, pero no se dan cuenta. No sé por qué no se dan cuenta. Para mí es muy obvio.
Vale.
Pues, un poco de resistencia a esto.
Vale, pero ¿crees que al final el perfil, el tío que hace cosas, al final gana, o sea, puede ganar en ese mundo? ¿Vale?
Es que para mí es el perfil que gana en ese mundo. A ver, el perfil que gana en ese mundo es el que tiene visión de negocio, visión de mercado, es capaz de oler una oportunidad de mercado, luego es capaz de comunicarla a terceros, porque no sirve de nada que tú la veas y no la puedes comunicar a terceros. Tienes que comunicarlo a tu equipo primero de todo, a inversores, a proveedores, a clientes, a todo el mundo. Tienes que ser capaz de comunicar esta visión. Sobre todo, eres capaz de enamorar a talento top. Y talento top para mí no es un logo en su currículum. Para mí talento top es lo que he descrito antes, gente con mucha energía, con mucha pasión, que está dispuesta a todo para hacer que algo pase.
Uh-huh. Vale. Perfecto. Pues ya te voy a hacer la última pregunta, que es que elijas el libro, la referencia, el método o la herramienta que más ha cambiado tu vida a mejor. Y por otro lado, un aspecto que piensas que deberías mejorar a la hora de trabajar y organizarte.
Uy, cuántas preguntas. Son preguntas trampa, ¿eh? Las tienes un poco. Tienes mucho.
No.
El libro. Y hay muchos libros que me han cambiado. Yo cuando empecé a leer Lean Startup, me gustó mucho el concepto. El concepto Lean en general y Agile, o sea, todo lo que es Agile y Lean a mí me cambiaron mi forma de pensar de muy joven y definieron un poco cómo resuelvo los problemas en general. También la gente se vuelve loca y acaban con el concepto de MVP. La gente define MVP como esto es una mierda, es pequeña pero es un MVP. No, creo que eso está muy mal interpretado, el concepto de MVP, ¿no? MVP es algo espectacular, simplemente que es pequeño, pero tiene que ser algo 10 veces mejor que lo que hay en el mercado, porque si no nadie le espera tu MVP. Ahí es una cosa que me ha influenciado mucho. Las biografías de toda esta gente que he dicho, me las he leído todas, y me han influenciado mucho. Libros de negocio como From Zero to One de Peter Thiel o The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz son libros que evidentemente pues me gustan y me resuenan muy bien y tal. Entonces todo esto me ha influenciado y sobre todo
¿Ha habido alguna cosa que no sea un libro? ¿Ha habido un evento o algo que hizo clic y digamos cambió tu percepción?
No, a mí lo que me ha cambiado mi percepción es, sobre todo, ha sido la gente con la que he trabajado. Que he tenido la suerte de trabajar con gente pues muy top, ¿no? Como con Juan Rodríguez, por ejemplo, ¿no? O Jordi Romero, que son personas que tengo muy cerca, trabajo día a día con ellos y que me han influido mucho, ¿no? Influenciado mucho. Y también gente de mi equipo, pues yo qué sé, en Camalún he tenido personas con mucho talento, de las que he aprendido muchísimo. Al final es lo que más me acaba de influenciar, ¿eh? Los equipos con los que he tenido la suerte de trabajar.
Vale. Y finalmente, ¿el aspecto que piensas que deberías mejorar?
Seguramente la organización, ya que me lo decías al principio. seguro que tengo margen de mejora con la organización. Y eso también me permitiría ser más ordenado en cosas de fuera, igual de mi vida, ¿no? Por ejemplo, pues el deporte, ese tipo de cosas que me cuesta encajar en mis rutinas. Me iría mucho mejor todo si fuera capaz de organizarme con todas estas cosas.
Vale. Bueno, pues a ver si consigues mejorar todos estos aspectos. Y bueno, con esto terminamos el episodio. Espero que te lo hayas pasado bien.
Muy bien.
Y bueno, un placer por mi parte, así que nos vemos.
Muy bien, muchas gracias, Carlos.